comenzamos con un espacio del curso monográfico del Departamento de Historia Medieval, La alimentación en la Edad Media. El profesor de la UNED, don Julián Donado, nos va a hablar de la alimentación en la Italia medieval. Buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes. Con las invasiones de los llamados pueblos bárbaros del siglo V, se produce el final de la Antigüedad y el inicio del Medioevo, dando lugar a un encuentro-desencuentro entre las civilizaciones clásica y la bárbara. A partir de entonces, se produjo durante gran parte de la época medieval un corte neto entre una cultura mediterránea, fiel seguidora de una civilización greco-latina cuyo sistema de producción asignaba a los cereales, la vid y el olivo una importancia decisiva, junto con la cría del ganado ovino que permitía la fabricación de queso y otros productos lácteos, y otra cultura céltico-germánica fundada en una economía silvopastoril basada en el aprovechamiento de espacios incultos, ríos y lagos mediante la caza, la pesca y la cría de ganado, especialmente cerdos, concediendo sólo un papel marginal a la producción cerealística y esta dirigida básicamente a la elaboración de cerveza. El régimen alimenticio de estas regiones céltico-germánicas se basaba especialmente en el consumo de productos animales, junto a algunos cereales y algunas hortalizas. Este panorama general que podemos aplicar al conjunto de Europa lo encontramos reproducido a escala menor en Italia. Allí vemos que en el norte se instalaron primero los ostrogodos y después los longobardos, dando lugar a la Lombardía actual, rompiendo la unidad italiana. Todo esto produjo una clara distinción en los hábitos alimenticios entre el norte y el centro-sur, diferencias que, en muchos aspectos, ni el pasar de los siglos ha sido capaz de suprimir, y todavía hoy se produce esa diferencia, aunque mucho más atenuada que en época medieval. La difusión del cristianismo entre los pueblos germánicos fue determinante para que los productos mediterráneos más significativos, el olivo, la vid y el trigo, básicos en las celebraciones litúrgicas, se extendieran a lo largo de la Alta Edad Media por zonas nuevas y se aclimataran a latitudes muy alejadas de sus áreas naturales, llegando incluso a regiones centrales de Inglaterra y sur de países escandinavos. La interrupción del comercio y la situación de autarquía a la que se enfrentaban iglesias y monasterios hizo que se autoabastecieran. La propaganda ideológica de la Iglesia, ennobleciendo el pan, el vino y el aceite, indispensables para la liturgia, hizo que, empezando por las clases nobles y ricas, y poco a poco todos los que pudieron, se iniciase un consumo que iba a influir sobre las costumbres alimenticias germanas. El modelo productivo germano tuvo también una amplia difusión en las regiones meridionales de Europa, a medida que aquel mundo fue afianzándose y el prestigio político y social de sus clases dominantes fue un aumento a lo largo de la Edad Media. El hecho de que gran parte del sistema productivo agrícola de época romana se hundiera al tiempo que se agravaba la crisis económica y demográfica motivó que los bosques avanzaran y que gran parte del ager, las tierras cultivadas, se convirtieran en saltus, es decir, tierras incultas y boscosas. Esto trajo consigo que en el mundo mediterráneo se implantase durante la Alta Edad Media un sistema económico ya abandonado, como era el del aprovechamiento de los recursos silvopastoriles, a base de piaras de cerdos, la caza, la pesca en los ríos, etcétera, típicos de la economía germánica. Italia, especialmente en la zona centro-norte, era hasta tiempos recientes un espacio en gran parte ocupado por bosques, lagos, ríos y zonas pantanosas donde la cría de cerdos y la pesca en aguas dulces eran habituales. En las llanuras del Po, especial zona de asentamiento, como hemos dicho, de los pueblos germánicos que invadieron Italia, ostrogodos, lombardos y después francos, se practicó una agricultura de subsistencia que miró más la cantidad que la calidad. El cultivo de avena, cebada, mijo, sorgo, panizo y centeno, en detrimento del trigo, se debió al bajo nivel de la tecnología empleada. Una de las consecuencias más directas de esto fue el escaso uso o cultivo del pan de trigo, que fue sustituido por sopas y especialmente por la famosa polenta, que si en la actualidad se elabora con maíz, en épocas medievales se hacía con cereales de poca calidad. Aunque ambas culturas, germánica y mediterránea, interactuaran entre ellas, dando lugar a fenómenos de aculturación, sin embargo, en las regiones centro-meridionales de Italia continuó el sistema agrario basado en el cultivo del trigo y la cebada, típicos del mundo clásico, y donde la cría de ovejas se practicaba de modo prevalente sobre el de cerdos. Todavía hoy, el cerdo y sus derivados distinguen a la Lombardía y la Emilia-Romaña, recordemos los famosos embutidos y el jamón de Parma, del centro-sur, donde los cronistas nos describen la existencia de rebaños de ovejas pastando entre las ruinas de la Roma antigua. En Italia centro-sur existió una cultura basada en el consumo del vino, el aceite, el pan y la carne de ovino, frente a otra cultura de la cerveza, del centeno, las grasas animales y la carne de cerdo, que como hemos visto es típica de la región del norte, de Lombardía. Entrando un poco más en el detalle, veamos ahora cómo era la alimentación de alguno de los estamentos que formaban la sociedad medieval italiana, ya que, por razones obvias, no comía lo mismo el rico, el potens, que el pobre, el pauper, el monje que el mercader, o el obispo que el campesino. La gente se comportaba en todos los órdenes de su vida, también en la comida, secundum qualitatem personae, es decir, según su calidad. La comida era una de las manifestaciones más claras de mostrar el rango de las personas. El potens la manifiesta comiendo mucho y consumiendo alimentos que otros no pueden comprar. Quien pertenece a una determinada clase social debe seguir los usos de su clase, pues si no, es criticado. Recordamos a este efecto que Liutprando de Cremona nos cuenta en su obra Antapodosis que en el año 888 el obispo de Metz iba a coronar al duque lombardo Guido de Spoleto como rey de los francos y había preparado un gran recibimiento con cibaria multa, es decir, con muchos alimentos. Enterado de las costumbres parcas del duque, dejó su causa por la del duque franco Eudes, diciendo: «No es digno de reinar sobre los francos quien se contenta con una vil comida de pocos sueldos». El mismo Liutprando exalta la grandeza, la fuerza y el coraje de Otón I, «Nunquam parcus» nos dice en la comida, es decir, «nunca parco en la comida», frente a los signos de debilidad del emperador bizantino Nicéforo, que comía ajos, puerros, cebollas y otras hortalizas. Aparece aquí de nuevo la diferencia cultural entre los dos mundos, es decir, el germánico y el mediterráneo. El noble come carne no sólo para su sostén, sino como signo de fuerza y poder. En una capitular de Bolonia del año 811, se castiga al noble que acude tarde a las armas a no comer carne. La caza era practicada por todos, potentes y humildes. Entre los animales más apreciados estaba el ciervo. En el siglo XI, los campesinos de Mantua debían entregar a sus señores la cabeza, la grasa, los lomos y el cuarto trasero derecho de dichos animales, en el caso de que los cazaran. De otros animales sólo debían entregar la tercera parte. Carlomagno celebró la conquista de Pavía con un gran banquete de ciervos y osos. Por tanto, vemos que el noble, como signo de distinción, es el principal comedor de carne. Los campesinos cuidaban muchos animales pequeños. El cerdo era el más importante. existían muchas piaras en los bosques de los monasterios, de los señores y los bosques comunales. El porcarus, es decir, el siervo que cuidaba de los cerdos, era el que valía y el que tenía un precio más alto. El cerdo se aprovechaba todo. El tocino y la manteca se usaban para cocinar. Bovinos y equinos tenían menor importancia en la alimentación, pues se utilizaban en el campo. Solo se consumían cuando eran viejos o se les partía alguna pata. San Isidoro decía que el caballo era un animal noble, capaz de tener sentimientos para con el hombre y por eso no debía ser comido. Todos comían gallinas, ocas y gansos, que cuidaban en sus casas. También era importante la cría y captura de pescados en los numerosos ríos, lagos y marismas que había en Italia. La prohibición de comer carne gran parte del año hizo que el consumo de pescado fuera en aumento. Truchas, anguilas, lucios, percas, etc., eran habitualmente consumidos en la mesa de todos. La sal era muy apreciada. San Isidoro la equipara en valor al sol. Se utilizaba para salar carnes y pescados. Salar, ahumar y embutir eran las únicas maneras de conservar carnes y pescados. Recordemos que los venecianos iniciaron su fortuna con el comercio de la sal. Contrariamente a lo que vemos en las películas ambientadas en la Edad Media, la carne se cocía, por dos motivos fundamentales. Primero, para volverla más tierna, y segundo, para preparar carne, caldos para sopas. La carne de los animales era muy dura, pues vivían en libertad y había que acudir a su cocción. Se consumía también asada, frita y estofada. Se preparaba con hierbas aromáticas, especias, miel y vino. El abuso de carnes predisponía a la enfermedad de la gota que aquejaba especialmente a las clases altas que, como hemos visto antes, eran las que más carne consumían. Por el contrario, los monjes, de los que conocemos muy bien su alimentación, se abstenían de comer carne de cuadrúpedos, pero no de comer carne de aves de corral, que se toleraba. Comían mucho pescado. Algunas órdenes incluso lo proscribían. Comían también muchas frutas y verduras, muchas veces crudas estas últimas, huevos, queso, mantequilla y hortalizas. Con las legumbres y cereales preparaban sopas, polentas, caldos, panes y tortas. La fruta se tomaba al final de las comidas. La más común era la manzana, seguida de las peras, cerezas, membrillos, nueces y frutos del bosque. Se tomaba al natural en compota o en mermelada. El vino no estaba prohibido al monje, aunque se aconsejaba beberlo con moderación. Se veía en el vino propiedades higiénico-medicinales y por esto era muy utilizado por ellos. A menudo se rebajaba con agua y esta, el agua, se tomaba muchas veces con miel, hierbas, vinagre, frutas, etc. Este tipo de alimentación, el de los monjes, era accesible al resto de la población, que se alimentaba a base de sopas y polentas fundamentalmente. Con el trigo y otros cereales se hacían también las célebres focacce o tortas y las famosas pizzas, término que aparece por primera vez en un documento napolitano del siglo IX. Con el trigo duro se fabricaban galletas y pastas de larga conservación. Esta forma de hacer la pasta, de conservar la pasta, la introdujeron los árabes en Sicilia, pasando a constituir, incluso hasta nuestros días, el plato por excelencia de los italianos, especialmente los del centro sur. Un documento de 1279 cita en Génova una varicella plena de macaroni. Es decir, volvemos ya a encontrar las pastas en época muy temprana. Y para terminar, digamos que para condimentar las comidas se usaban normalmente hierbas aromáticas. y era muy estimado el famoso garum, salsa de origen romano que se obtenía por maceración de un pescado con perejil, menta, laurel y salvia. Las especias, la pimienta, el jengibre, la nuez moscada, etc., que comercializaban Génova, Venecia y Pisa, y que eran muy raras y caras en el resto de Europa, se encontraban y consumían en Italia con relativa frecuencia y a mucho mejor precio. Finalmente, digamos que la lasaña se cita por primera vez en un documento de 1351, al citar entre los personajes que se embarcan en una galera a un maestro experto en lasaña. Muy buenas tardes.